NTN Concentrado.
Febrero de 1973, comunicados 4 y 7, el año del golpe de Estado. Comenzamos hoy con Gabriel Kirichi, a 50 años del golpe de Estado.
Sí, bueno, es un tema, creo que de los más polémicos en la actualidad en términos de uso político de la historia, ¿no? Si uno está atento, a veces cuando se da algún chisporroteo mediático aparece, bueno, quién apoyó los comunicados, quién no, si eso significó apoyar la dictadura, ¿no? Lo que, más allá del uso cotidiano, nos habla de que es un tema que cuando aparece sigue como vivo. Casi hay nunca hay un consenso en la ciencia, pero la idea de que el golpe de Estado como tal fue un proceso, no solamente fue lo que, por supuesto que hay que recordar, y es terrible la fecha del 27 de junio, en tanto se clausuró el Parlamento, entraron las Fuerzas Armadas al Parlamento, pero el 27 de junio fue el final de un proceso que empezó en febrero del 73. Esa idea, algunos historiadores hablan del golpe en dos tiempos, ¿no? Sobre todo también, que me parece interesante como avance en la investigación histórica, esa idea de que los acontecimientos de un día no se explican solo por ese día, ¿no? Entonces lo del 27 de junio no se explica sin febrero. No nos vamos a ir al Big Bang esto, pero hay un cambio muy notorio con respecto al ejercicio del poder y con respecto a la ruptura de la institucionalidad que comienza en febrero del 73, ¿no? Y bueno, trabajar sobre eso, compartir algunas miradas tanto históricas como documentales, creo que es un buen disparador, a cuenta de que esto no es un tema cerrado. Eso me parece lo más importante, ¿no?
Sí, sí, varias cosas. Es como un primer golpe del golpe. Pero además, y ahora cuando vayas hecho a hecho, paso a paso, se nota que además es un quiebre institucional, muy institucional en un momento, ¿no? Porque el COSENA es la institucionalización del quiebre institucional. Es un juego de palabras medio raro, pero institucionalizan la entrada los militares. Ahora quizás es lo que más llama la atención de febrero, ¿no?
Y ahí tenés una cosa que también esto se viene trabajando con más cuidado, sobre todo en los historiadores y las historiadoras. Yo a veces observo comentaristas, a veces del ámbito académico, que lo pierden de vista. Que para la gente que vivía en aquella época, este es el otro punto, era muy difícil percibir qué pasaba. No, y no porque vivamos en las cavernas, en las sombras de Platón, porque no estaba claro ni para los propios actores, ¿no? Entonces, también porque yo lo que creo que hay que evitar, tratando de analizar y comprender, es juzgar rápidamente. Ah, no se dieron cuenta que fue el golpe. Bueno, era complejo, porque las diferentes estrategias de una multiplicidad de actores, que vamos a enumerar por lo menos, eran divergentes, no sabían qué iba a pasar. Yo te contaba, porque esto de los comunicados 4 y 7, que alguno dice, bueno, ¿por qué hay dos comunicados? ¿Y por qué uno es el 4 y otro es el 7? Que yo cuando doy las clases, a veces, para hacerlo rápido, hago el chiste, bueno, ¿y dónde quedaron el 5 y el 6? Porque, bueno, incluso en quienes tienen, digamos, son mano en esta jugada y van a controlar el mazo, que son los mandos de tropa de las Fuerzas Armadas y del Ejército, tampoco tienen todos claro el camino y cómo hacerlo. Exploran diferentes alternativas. Incluso el primer comunicado es más izquierdista, peruanista, y después aparece un segundo en donde dicen, bueno, no, pero somos anticomunistas, para aclarar que, ¿no? Es decir, yo no lo digo en términos de broma, así que no estaba claro tampoco para los actores qué iba a pasar, ¿no? Entonces, también hay un ejercicio histórico ahí que es importante, y es tratar de comprender cómo se vivió, ¿no? Y acá pongo el acento en una cosa que me parece que es muy clara, ¿no? Para la mayoría de la gente, que esto no quiere decir que no valga la hipótesis histórica, el golpe definitivo fue el del 27 de junio. Esto que pasó en febrero fue como entre una lucha palaciega, ¿no? Fuerzas, incluso porque hay una parte de la Marina que defiende y respeta al presidente, el presidente después que negocia con los sublevados, los partidos políticos que no tienen una posición clara, ¿no? Entonces, es un contexto para trabajar con cuidado. Yo lo advierto ahora y vamos al orden de los hechos, que me parece interesante.
Vamos,
¿no?
Vamos a ubicarnos 50 años atrás, en esos primeros días de febrero, ¿no?
Febrero, verano, receso parlamentario, una situación compleja en términos económicos. Pensemos que en Uruguay había veda de carne. Siempre lo cuento porque estaba muy mal la economía. Para conseguir divisas de las exportaciones, la gente para conseguir carne estaba prohibido comer. Había una situación económica muy compleja, pero además la situación política estaba compleja porque el presidente Bordaberry no había logrado frenar la avanzada en términos políticos de las Fuerzas Armadas. Esto venía ocurriendo ya desde la derrota de la guerrilla, o sea, en el 72 el MLN fue derrotado casi completamente, ¿no? Si, hubo gente que siguió operando, pero ya no tenía capacidad, el ejército se presentaba como el que lo fue, es decir, desarticuló la cárcel del pueblo, cayó preso, bueno, cayó en manos de la Armada, Raúl Sendic, etcétera, ¿no? Pero además después el ejército había empezado a perseguir los ilícitos económicos, ¿no? Bajo una cuestión compleja que era la ley de seguridad del Estado. Entonces pasaban a justicia militar a personas que consideraban un caso famoso de unos médicos. Después a Jorge Valle habían metido preso por agravio moral a las Fuerzas Armadas en la televisión. Y ahí lo que había ocurrido es que el ministro de Defensa y Bordaberry, Valle, la lista 15 era parte del gobierno. No lo habían, digamos, defendido. Y había alguna tensión entre Bordaberry, las Fuerzas Armadas y los otros, partícipes del gobierno de Bordaberry, que era un gobierno además poco legítimo por las elecciones del 71, lo que charlamos hace bastante, ¿no? Con aquel debate tan lindo entre Corvo y Garchitorena. Bordaberry era un presidente con poca legitimidad popular también, ¿no? Bueno, entonces en ese lío, ¿no? Que termina con la lista 15 yéndose del gobierno, interpelando Sanguinetti, que había sido ministro de Bordaberry, al ministro de Defensa Malet, porque no había podido controlar a los militares. Bueno, Bordaberry quiere cambiar al ministro de Defensa, ¿no? Cuando comienza el año. ¿Qué pasa? Vasconcelos, que es un legislador colorado, demócrata, vallista, advierte que en la movida de los mandos, no hablo del comandante en jefe, los mandos, los que tienen tropas a cargo, la división, la región número uno, hay golpistas. Y emite una carta pública, creo que es el 31 de enero, diciendo los latorritos, en referencia a la torre, ¿no? Entonces, los mandos le exigen al ministro de Defensa que haya una respuesta. Bordaberry se reúne con ellos, Bordaberry dice, yo respondo como presidente. Pero no quedan conformes con la respuesta. Los mandos dicen, queremos responder nosotros. O sea, hay una parte de sectores del ejército que se sienten que tienen que hacer política. Entonces, Bordaberry intenta una jugada que es cambiar al ministro de Defensa y llama a Francese. Francese era un general retirado, había sido ministro antes, en época de Pacheco, y además, en estas cuestiones de la cultura militar, él tenía una relación fuerte en la formación del quien era comandante del ejército y pensaba que Francese de alguna manera podía descabezar a estos mandos, nombrar a otros, ¿no? Tener el apoyo de la Marina y controlar un poco a las Fuerzas Armadas que respetaran la cadena de mandos, ¿no? Francese asume, ¿no? Es increíble esto, pero a Pérez Caldas, que era el comandante de la Fuerza Aérea, le dice que tiene que pasar a retiro, y Pérez Caldas dice, yo no paso a retiro nada, y la Fuerza Aérea mantiene estos principios, no sé qué. En el ejército, los mandos no aceptan que el comandante en jefe obedezca al ministro. Entonces, ya hay una situación muy particular, ¿no? Y el 8 de febrero, perdone que lo cuente así, pero, ¿no? De noche toman el Canal 5, el ejército, ¿no? Y la Fuerza Aérea, y anuncia que ellos no quieren al ministro Francese. Eso es el 8 de febrero de noche. Es una cosa rarísima, ¿no? Porque empieza a haber noticias de que están acuartelados diferentes unidades militares, no sé qué. Bordaberry llama al Palacio de Gobierno de noche, o sea, acá el Palacio Esteves en Plaza Independencia, van algunos de sus aliados políticos, intenta hacer una cadena de televisión y como tienen controlado el Canal 5, no puede. Al final el Canal 4 le permite hacer el mensaje. Bordaberry dice que va a mantener a Francese, que el orden institucional sigue, convoca a la gente a la Plaza Independencia a defender al presidente, a la institucionalidad. Eso la noche del 8. El 9, que es el famoso día, ¿no? La Ciudad Vieja parece bloqueada porque la Marina, la Armada, no está con el ejército. Y quiere defender la Constitución, dice, ¿no? Zorrilla, que es un personaje histórico muy interesante, ¿no? Militar de carrera, constitucionalista, dice, no, los mandos no pueden decidirle al presidente quién es el ministro, que, ¿no? Respetar la legalidad. Y le ofrecen a Bordaberry, Bordaberry vivía en la casa de Suárez, en la casa presidencial, que se vaya para la Ciudad Vieja y gobierne desde ahí, ¿no? La Ciudad Vieja está rodeada, y bueno, hay un par de buques incluso apuntando con su para el cerro y eso, por si vienen tropas del ejército, una cosa, ¿no? Es una situación de guerra interna media rara, ¿no? no, lo que no va nadie a apoyar a Bordaberry a la plaza, ¿no? Van curiosos, va la familia, Bordaberry lo cuenta, pues, ¿no? No fueron ni 200 personas, ¿no? Claro, es complejo, es un, si yo no acuerdo mal, es un sábado, es un, no, sábado de febrero, pasó eso de noche, el otro día está cerrada la Ciudad Vieja, y ahí lo que ocurre es que desde el ejército emiten el comunicado 4. Un comunicado 4, o sea, diciendo qué objetivo tiene ese movimiento de insubordinación. Se puede leer todo, está accesible, es un comunicado largo, pero yo diría dos cosas fundamentales, ¿no? Por un lado, lo que dicen es que no quieren destituir al presidente, dicen, ¿sí?, con quien han trabajado junto en todo lo que ha sido el año 72, pero no quieren que el presidente les nombre el ministro, porque este ministro los descabeza, no le dicen así. Pero además, lo que dicen es que tienen un programa de gobierno. Porque si uno lee, tiene casi 18 puntos en donde toca diversas cosas, ¿no? Desde la inversión pública, terminar con la corrupción, el tema de los ilícitos económicos era muy fuerte, ¿no? La cuestión de el apoyo a los pequeños y medianos empresarios, descentralizar la administración territorial, sacar la corrupción en el servicio exterior. Hay todo un tema con eso, hay todo un tema bastante venal en el servicio exterior, ¿no? Bueno, la cuestión de el fomento a la industria. Y es increíble, pero la reforma agraria, porque ahí incluso dice la tierra para el que la trabaja, ¿no? A partir de una reforma tributaria, ¿no? Hacer que la tierra... Tiene un contenido... O sea, me detengo un segundo y es... Los militares están jugando un rol que no les correspondía en la historia institucional. Ahora, ¿por qué hacen esto? Porque hay una parte que siente que luego de todo lo que fue el estado de guerra interno, que no... Eso lo decretó el Parlamento. Y un presidente que lo llevó a tener... campo libre para meter presos a médicos, a Jorge Valle, todo eso, sienten que tienen que pueden estar al mando.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
El capítulo de Astesiano, ¿está? Personaje, temporada nueva. Temporada sí. Número 2.
Sí.
Correcto. Empezamos
2023, se estrena. Arranca, nueva temporada.
Yo vi uno solo, leí el audio,
¿sí?,
de solo del de Adala, señor. Del
episodio de Adala, sí.
Exactamente, del episodio de Adala, que lo transmite en tiempo real.
Claro, sí, está arriba de la situación.
Exacto, se lo va, porque le gusta estar encima de las cosas, sí. Igual que el presidente. Por suerte, bueno, una a favor de Astesiano y del presidente también en este nuevo capítulo es que no dice, estoy acá con el presidente, mirando los videos, ahora estamos viendo y ya lo vamos a retitear y todo, no lo menciona al presidente. Creo que es de los primeros en que no lo menciona al presidente, porque él tiene como esa... debilidad, por decir, estoy acá con el presidente, acá, esa cosa de que es el encargado de tirar la basura del presidente y va revoleando las bolsas y grito, ¡esto es el presidente! ¡Mira esto que tiró acá esta bolsa! Y las pide y caen afuera del contenedor, todo un desastre, ¿verdad? Pero en este caso no lo menciona. Habla con el secretario del presidente. Entonces dice que le envía un material gráfico. Y le dice, borracho, está prensa en el lugar del accidente. Le muestra una foto, se ve, o algo de la... no sé, yo no lo vi. Es como una foto que le manda. Material gráfico y escribe, borracho, chocó borracho. Está prensa en el lugar del accidente.
Está
prensa, sí. ¿Qué hace, Fibra? Le dice Martínez, ¿y qué hace? ¿Qué hace el Fibra? Hace la de él, no puede parar el Fibra, es espectacular. Dice, ¿esto fue ahora? ¿Chocó este mamado? Le pregunta. Dice, sí, ahora estoy que le hagan espirometría ya. Le dice Astesiano, que maneja todo, por lo menos en su cabeza.
Sí, en su cabeza, sí, seguro.
En su cabeza maneja todo, y entonces esa es la forma en la que se contacta con los demás, y en este caso con el subsecretario de Presidencia. Dice, Martínez respondió, ok. Ya un poco, además, se nota en algunos pasajes que le rompe un poco las bolas, Fibra, que es un poco intenso de más, ¿verdad? Y que la gente que no está a esos niveles de intensidad, ya llega un momento que como, bueno, está. Ok, le pone. Y en otro mensaje digo, por ahora nada en prensa, dice. Nico, le dice, ya toma una confianza de esto que agarra confianza rápido, me parece. Nico, tengo todo armado por el general. ¿Quién es el general? No era Maciel, era Berriel, me equivoqué.
Berriel, sí, sí, no,
sí, no era Maciel. Maciel no estaba en esta, Maciel todo estaba en
el bloque por favor. Del clip de Abdala no era Maciel, era
Berriel. No era Maciel, era Berriel, exactamente. Se lo llaman igual, Jorge Berriel y Jorge Maciel.
No se llaman igual. Guillermo Maciel no puedo, y Jorge Berriel, nada que ver,
ya le dije lo que pasa con los nombres, señora. Guardo, algunos que se parecen los guardo juntos.
No gaste disco.
Y entonces dice, otro mensaje, le dice, Nico, tengo todo armado por el general. ¿Ah? Le dice, vio que siempre consigue enchastrar a otro. En cada uno de sus mensajes logra meter en su mundo oscuro, sórdido, a otro personaje, a otra. Porque alguien le podría decir, tengo todo. Ya tengo todo el clip armado, no sé qué, le puso la música del Zabalero, no sé. Tengo dos policías de tránsito ahí también. Tengo. Los manda todos, son todos de él, estaba al mando de todo, insisto, por lo menos en su cabeza. Envió a Astesiano unos minutos más tarde, dice, tengo, y después le dijo, tengo uno de prefectura, y le seguía mandando mensajes, tengo uno de prefectura, tengo uno de la republicana. Tengo un Cadi del Club de Gol que conozco de cuando estuve en Canadá, y tengo dos periodistas invisibles, y tengo un influencer que se llama Antártida, y está el nieto de Ney Castillo también, que es medio bobina pero arma quilombo. Dice, todo eso era lo que le había armado a Tejano. En otro mensaje le dice, las cámaras no me dejan ver mucho, viste Nico, pero estoy con todo eso ahora, dice, y tengo un amigo hacker. Todas cosas que tenía. Ya estoy pidiendo el resultado de espirometría y todo, le dice. Luego agregó, Nico, 1.53 le está dando la espirometría. Ahora dispuso el jefe de policía que vaya al coordinador hasta ahí y el jefe de zona 1 al lugar, ¿está? 1.53 la espirometría. Repite lo importante al final, es bueno eso también, ¿eh? Y Martínez le responde, está en el horno. Además, se dio a la fuga. Lo agarraron a dos cuadras. Nico, ya lo ve un poco quedado, me parece, Astesiano, a Martínez.
Sí.
Este es el mensaje que demuestra que lo ve un poco quedado. Nico, ya tiempo nosotros de matarlo. Nico, me diciendo, no estás trabajando. Nico, ¿qué haces? ¿Por qué no trabajas? Trabajo yo solo. Mantengo dos Cadi, uno de prefectura, uno de un corallero. Tengo uno de dos periodistas invisibles. Tengo todo eso. Tengo al nieto en el castillo y vos no haces nada. Ya tiempo de matarlo nosotros, dice. Hay que matarlo, vos, que se ponga la pila. Hay que matarlo, este hijo de puta.
Indicaciones políticas al secretario personal del presidente de la República.
Exacto. Sí, y finalizó con, te da la orden, Nico.
Ya sabíamos, se está contratado.
Bueno, no tan a la orden, además, porque si le está dando órdenes él al secretario de lo que tiene que hacer políticamente, digamos, capaz que está un poquito como por encima de las órdenes ya, ¿verdad? Y bueno, estoy a la orden, Nico. Martínez no respondió a ninguno de los últimos mensajes, lo cual demuestra eso, que fue ampliamente superado por la intensidad del fibra, ¿verdad? Porque yo no creo que eso sea por una actitud precavida, porque ya vemos que no han tenido en ningún caso una actitud precavida, y bueno, y también es un poco lógico, porque nadie tiene una actitud precavida cuando manda mensajes de voz, ¿verdad? O sea, lo vemos ni Angela Merkel, ni Hillary Clinton, ni el Fibra, por supuesto, ni todo lo que habla con el Fibra, ¿no? Entonces me parece que debe ser que un poco le cascó las pelotas, me parece nomás. Estoy a la orden, Nico, y no le respondió más. después de tirar la orden, bueno, está lindísimo esto, lo noto acá, está la orden. Y bueno, y entonces este es el nuevo capítulo de Astesiano, que es lindo, es simpático, es de introducción, es bien de verano, es un capítulo de verano, me parece, ¿no?
Un poco sí.
Es un capítulo de verano.
Sí, que remite un verano anterior, además, ¿no?
Remite un verano anterior, no es tan grave. Una cosa así, un poco bueno, juntó el oído de la cámara, le dijo, no, casi salen bien parados, digamos, todo lo demás, con Martínez que no le responde, no sé cuánto, o sea, no le llega a decir, sí, hacelo viral, hágalo en viral, llamá al coronel, hágalo en viral, ese tipo de cosas. Y bueno, y lo muestran a Astillano bien, Astillano firme, ¿verdad? El Fibra como lo conocemos, ¿no?
Laburando.
Trabajando, no paraba de trabajar, señor, no paraba de trabajar al punto que le empezaba a desesperar la quietud y la pasividad del resto, ¿no? Uh-huh. La bulia del resto que no tenía esa efervescencia que le generaba a él, el 1.53, porque me tenía 1.53. Ya le estoy sacando fotos al espirómetro. Ya estoy llevando el espirómetro para que lo embalsamen y así lo podemos después poner en el museo de los accidentes de tránsito, señor. ¿Entiende? Hacía todo. Y el resto, bueno, en este caso, la verdad, le respondió de una manera bastante abúlica y él un poco reacciona sobre eso. Entonces, es lindo porque, si bien es un incidente sin demasiada, como demasiada profundidad, nos muestra así como esa faceta del personaje, ¿verdad? Que estamos disfrutando todo. Es como, ¿no?
Sí.
¿Está bien?
Sí.
Es como la de eso, cuando...
No defraude.
Como, claro, como cuando Tony va al psicólogo. Nos muestran cosas, el personaje, todo. Bueno, no hay acción ahí en el psicólogo, pero nos muestran parte de la psique del personaje. A mí me gustó este capítulo, ¿no?
El Fibra es el más argentino de todos los uruguayos, Darwin, hasta el
día. Es muy por intenso, intensidad, sí, claro, por la intensidad, por cómo arenga a los demás, por cómo está encima de todo, señor. Y cómo este tipo de cosas lo ponen a unos niveles y a una vibración que el resto no alcanza a responder satisfactoriamente, ¿verdad? No sé, a mí me gustó este capítulo.
No,
hay otro más, me dijo...
Ricardo le dijo,
me
sí.
Me dijo Ricardo que hay otro más.
¿Cómo era? Sí, bueno, tiene que ver con el fútbol, ¿no? Con la AUF, con Peñarol, etcétera.
Ah, del AUF no aprendió mucho, Ricardo, me parece. Del AUF no aprendió mucho. AUF, Peñarol no aprendió mucho.
Él tiene una actitud siempre, es bien de Peñarol, además. ¡Oh, dale, hay que matarlo, hijo de puta! ¡Dale, 1.53! Sí. ¿Qué estamos haciendo? ¡Ah, canten! Hay como una cosa de todo esto de ¡cante, puto! Hay un poco de eso, ¿verdad? Como que los otros no tienen, él, o por lo menos en este contacto, él ve que los otros no tienen la efusividad que tiene él y la pasión que tiene él, ¿verdad? Que era lo que hablábamos hoy, señor, que la importancia de la pasión.
Sí. Ah. Sí.
No sé bueno. Si están de acuerdo o no están de acuerdo.
Entendiendo su respeto por el apasionamiento de los personajes, las historias que te cuenta, básicamente.
A mí me impresiona eso, señor. Uh-huh. Para mí acá eso es una virtud.
Sí. Los efectos del relato es una virtud también. Que el personaje sea apasionado.
Lógico.
Da cosas.
Y bueno,
tanto como se destaca hoy, por ejemplo, el multitask, ¿no? Esto de la capacidad multitarea, evidentemente.
Y encima del asunto, señor, en tiempo real, transmitiéndole en tiempo real y con todo lo que.
Bajando órdenes a la policía, subiendo información al secretario.
Y todos los que tenía ahí, señor, y con gente, con protagonistas ahí en el. En el meollo del asunto, ¿entienden? En el epicentro de la noticia. Es espectacular.
Sí, queda claro, uno no sabe qué de lo que decía él tomaban, qué de lo que decía él hacían. Lo que sí creo que sabían todos es que tiene un delirante de custodia del presidente, ¿no? Solo con los sabios.
Bueno,
otros le dicen intenso.
Bueno,
otros le dicen trabajador. Otros le dicen emprendedor y comprometido con la causa.
Una cosa no quita la otra, puede ser todo junto y un poco.
Sí, y un hombre alarma. Tenían un hombre antorcha ahí prendiéndose fuego y a nadie le parecía peligroso en absoluto.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.